conducido por el propio viejo, nuestro querido viejo Víctor Raúl, en la época de Velasco, y creo que ese tipo de formación política es importantísima para que el partido pueda encontrar el verdadero cambio que está anhelando.
Sí, nosotros debemos reconocer de que usted sí lo conoció ahí en la Torre, y usted sí asistió a las reuniones en las cuales él impartía conocimientos y se preocupaba de la formación de los cuadros aplistas. Sobre usted lo que nos acaba de exponer, ¿cómo se compatibiliza con una propuesta de la libertad de militancia?
Bueno, yo creo que una de las cosas que debe implicar un cambio revolucionario en la forma de hacer política en nuestro partido es darnos cuenta que las estructuras cerradas son buenas para la lucha contra las dictaduras, son buenas para la lucha contra gobiernos opresores, pero que en la necesidad de gobiernos democráticos es importante más bien tener otro tipo de estrategia. La libertad de militancia es una de esas fórmulas en la que ser dirigente de un comité territorial X, sea en el extranjero o sea en el Perú, sea solamente una especie de cargo casi honorífico, en donde no sea él un filtro entre el militante y el dirigente nacional, en donde él no tenga una suerte de representación oficial que decide quién es y quién no es, en donde él no sea una suerte de filtro que maneje padrones. No, aquí la militancia la tenemos que horizontalizar. Tenemos que acortar la relación entre el militante de base y el dirigente nacional, entre el elegido del partido, que puede ser el parlamentario, o el alcalde, o la autoridad de X, o incluso el presidente de la República, cuando lo pueda hacer, y el militante de base. Eso se hace horizontalizando. ¿Cómo se horizontaliza? Decretando la libertad de militancia. Y aquí en Miami, por ejemplo, hay un comité a nivel departamental, de acuerdo a las estructuras del partido. ¿Por qué no puede haber 2, 3, 4, 10, 20, 50 comités? Todos de apristas, cada uno hace sus actividades como quiere, compite como quiere, informa como quiere, tiene sus boletines como quiere. Eso es beneficioso para el partido, al contrario, genera un nivel hasta de competencia fraterna entre los comités. No hace que uno solo se siente el dueño del partido porque tenga un cargo. Eso no es, todos los apristas somos iguales. Obviamente hay diferencia entre los que tenemos más tiempo de militancia que los que comienzan, pero esa será una forma de procesarse, pues. Al final siempre se va a tener que imponer la calidad, no como ahora, que lo que se impone es una suerte de lealtad burocrática por encima de la calidad de los militantes. Entonces tú tienes a muchos militantes que tienen una enorme calidad de cuadro político, de formación política, que por no tener un cargo tienen que estar supeditados a un compañero que, sin tener sus cualidades, simplemente se parapetó del cargo. Y entonces utiliza el cargo en función de intermediación entre el dirigente nacional y el militante de base. Creo que eso es algo que hay que meditarlo, hay que introducirlo en la discusión. Creo que los compañeros deberían empezar a discutir sobre esos temas. Yo creo que uno de los grandes errores o daños que ha habido en el partido en los últimos años es que los compañeros, de vivir encerrados en los comités, hemos terminado peleándonos entre nosotros. Y además peleándonos por trivialidades, por tonterías. Y no nos hemos dado cuenta que el país está fuera del comité. Hay que abrir los comités, hay que ensancharlos, hay que incorporar a las instituciones sociales de base a los comités para que nos traigan su problemática y nosotros nos convirtamos en sus representantes. Es un trabajo de mediano plazo, quizá de largo plazo, en el que hace falta mucho esfuerzo y sobre todo una gran dedicación por parte de cada uno de los militantes del partido, de darnos cuenta que quizá la forma en la que nosotros hemos militado siempre, que es esa estructura partidaria, esa organización partidaria, sí es importante que se mantenga, no se trata de desecharla, pero que busque otro tipo de filosofía para que podamos crecer cualitativamente.
Hablamos de una suerte de árbol, no con una rama, sino con muchas ramas.
Con muchas ramas, que implique que ya no hay un tronco centralizado que canaliza todo y que se convierte en verdad oficial, como si fuese una estructura de la iglesia del siglo XIV o del siglo XV, sino estamos hablando de abrir de la iglesia de la que se habla ahora, justamente esta iglesia comprometida, social, etcétera, que permite que cada uno pueda sentirse libre en su participación e identificado directamente con nuestro